8:32. Le agradezco mucho al consejero electoral del INE, Ciro Murayama, que me tome la llamada. Ciro, buenos días, ¿cómo estás?
Pascal, muy buen día, un gusto estar en tu espacio, como siempre.
Gracias. Oye, para comenzar, me gustaría preguntarte por algo que dijo esta misma mañana, hace unos minutos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respecto del presupuesto del instituto. Si me permites, vamos a escucharlo.
Claro.
Pues efectivamente hubo una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral para en el presupuesto de egresos del próximo año, y lo que ellos alegan ahora es que ese era el dinero que ellos iban a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato y para terminar de pagar el gasto de las elecciones de gobernadores en 6 estados.
¿No estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos?
Pues nosotros consideramos que no está en riesgo, le tiene fondos, unos fideicomisos, el Instituto Electoral, como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandato.
Tiene fondos el instituto para invertir en la consulta, es lo que dijo hace unos momentos Adán Augusto López. ¿Tu opinión, Ciro Murayama?
Pues mira, la verdad es que están tomando una decisión que pone en riesgo la revocación por lo siguiente. El recorte que están planteando es de 4,913 millones y lo que requerimos son 3,800 para la revocación de mandato, es decir, nos quitan todo lo de la revocación y 1,000 millones más. En el INE hay un fideicomiso que se usa solo para pagar el retiro de las personas que van llegando a edad de jubilación, y ese no se puede manejar arbitrariamente porque estás violando derechos laborales, es decir, solo para un pasivo laboral. Hay otro pequeño que es para la rehabilitación de los edificios para dar mantenimiento, pero no tiene que ver con gasto propiamente electoral. El gasto propiamente electoral sale todos los años del presupuesto de egresos de la federación. Esta sería la primera vez en la historia que vamos a una elección nacional sin recursos para ello. Es un sinsentido, de verdad.
Entiendo que podría eventualmente, si esto queda así firme, recurrir al Poder Judicial para pedir los recursos que necesitan.
Pues esa es una posibilidad que se está acercando, porque mira, el dinero no es para que el INE se lo quede en su patrimonio, es para que se puedan ejercer los derechos políticos electorales de la gente. No hay un solo derecho establecido en la Constitución del que el Estado pueda desentenderse y decir pues que se cumpla por la mano invisible del mercado, ¿verdad? Si quieres educación pública, hay que dar recursos a las escuelas. Si quieres salud pública, hay que dar recursos a los hospitales. Si quieres elecciones, hay que dar recursos para que se instalen las casillas. Es un gasto estrictamente operativo el que estamos pidiendo, para que se contrate a las personas que tienen que salir ya en enero, juntarse las firmas para la revocación, a visitar 12 millones de domicilios para invitar a los ciudadanos a que se hagan cargo de las casillas, como en toda elección confiable. Entonces, estamos simplemente pidiendo que lo que se hace todos los años, que es dar recursos para una elección, cuando va a haber elección, se dé. ¿Cuánto cuesta esta elección? 3,800 millones de pesos. ¿Cuánto nos van a quitar? 4,900. Es materialmente imposible para el INE hacer la revocación de mandato si el órgano del Estado encargado de canalizar los recursos a través del presupuesto de egresos de la Federación para que se cumpla lo establecido en la Constitución incumple con su obligación, en este caso la Cámara de Diputados. Así que pues sí, tendríamos que acudir cuando hay controversias, en este caso, entre un órgano autónomo con responsabilidades constitucionales, como es el INE, y la Cámara de Diputados, de concretarse este drástico recorte, pues tendríamos que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es quien dirime estas diferencias entre, en este caso, un órgano autónomo y un poder federal.
Bueno, y además hay un principio legal que nadie está obligado a lo imposible. Ciro, quisiera preguntarte también sobre la modificación de fecha que está contemplando el Instituto para la Consulta de Revocación de Mandato. Esto ha generado, como sabes, mucha polémica, comenzando por el hecho de que hay quienes sostienen que no está entre las facultades del Instituto modificar fechas que están establecidas en la Constitución. Me gustaría tener tu punto de vista al respecto. Tengo que hacer una pausa obligada, si me permites, vamos rápido a la pausa y regresamos para escuchar tu respuesta.
Claro que sí.
Gracias, vamos a una pausa y volvemos para seguir conversando con el consejero electoral del INE, Ciro Murayama. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en la primera emisión. Le agradezco mucho al consejero electoral Ciro Murayama que nos haya esperado en la línea. Ciro, te preguntaba, ¿qué va a pasar con la fecha de la consulta de revocación de mandato? ¿Se puede mover del 27 de marzo al 10 de abril?
Sí, por supuesto, porque así lo determinó el Tribunal Electoral. Mira, nosotros habíamos previsto originalmente que fuera el 27 de marzo porque terminaba la recolección de firmas el 15 de diciembre. Teníamos unos días para procesar toda esa información. Si se juntaban las 2,758,000 firmas, convocábamos el 12 de enero a la consulta y se llevaba a cabo el 27 de marzo. Uh-huh. Pero Morena se quejó ante el Tribunal Electoral porque pretendió que las firmas no se recabaran solo a través de la app, que permite evitar fraudes y suplantaciones de ciudadanos, sino que también se entregara en papel. El tribunal les dio la razón y entonces hay que, digamos, empezar de nuevo el plazo para que se recolecten las firmas, darles el mes y medio que corresponde. Ayer el INE tomó esa decisión acatando la orden del tribunal, entonces simplemente se recorre el periodo, ya no acabará. Ayer era 10 de noviembre, el periodo original había empezado el 1 de noviembre, se recorre 10 días y entonces en vez de terminar el 15 de diciembre, a partir de hoy 10 días más, es el 26 de diciembre cuando se acaban de entregar las firmas, y para que el INE las pueda procesar, emitir la convocatoria, pues también se recorren 14 días nada más la fecha de la jornada de votación de la revocación del mandato al 10 de abril, que es antes de Semana Santa. No hay ningún problema. Desde ese punto de vista, el INE pues ratifica que está en plena disposición de hacer la revocación. Hubiera sido equivocado que cambiando la forma de recolectar firmas no les ampliáramos el plazo. ¿Qué nos estarían diciendo? El INE no quiere que se presenten las firmas en papel y nos están dando menos días. Ya lo sabemos, ¿no? El INE haga lo que haga, tú sabes que va a haber críticas y estamos muy acostumbrados a eso. Pero nosotros pues podemos explicar con toda claridad. El tribunal nos ordenó que se recolectaran firmas por app y por papel, pues entonces corre el plazo completo para que los ciudadanos que quieran pedir la revocación de mandato del presidente así lo puedan hacer en papel o a través de la app, y eso pues tiene impactos en la fecha de la votación. ¿Cuál es el problema de la revocación de mandato? No está en esta fecha, no está en las firmas, está en la carencia de recursos presupuestales, porque es la primera vez que un ejercicio de derechos políticos electorales contemplado en la Constitución no tiene recursos de la Cámara de Diputados. Imagínate el precedente que esto puede sentar para 2024. Si en 2022 se dice hay una elección nacional, como es la revocación de mandato, no le damos dinero al INE en aras de una austeridad malentendida, que es, pues se sacrifican los derechos de la gente.
O sea, lo que tú dices es que este sienta un precedente y luego en una elección federal, pues la próxima que viene es la de 2024, digan, pues nos parece que lo que están pidiendo para organizar esa elección es mucho, o les vamos a dar menos.
Pues sí, porque esa ha sido la tónica de los últimos años, entonces yo creo que es mejor que esto quede zanjado de una vez. Por eso tú me preguntabas, ¿es necesario ir a la Corte? Pues quizás sea necesario, y que la Corte diga si es posible que ejercicios pensados en la Constitución, señalados como derechos de la ciudadanía, no del INE, por favor, el INE tiene, no tiene derechos, tiene obligaciones de garantizar los derechos de la ciudadanía, como también tiene esa obligación la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, desde la Secretaría de Hacienda. Entonces, a mí me preocupa que se empiece a aplicar una austeridad mal entendida, que acabe siendo un austericidio democrático al hacer recortes, que lo que compromete es la instalación de casillas y la posibilidad de emitir el voto libre y secreto. Hacia allá estamos viendo. Entonces, pues mira, esto es un poco la crónica de un golpe anunciado al INE. Te mando a hacer la revocación de mandato, no te doy recursos y luego te acuso de incompetencia sobre el INE autónomo. Vámonos a la Secretaría de Gobernación. A ver, es un guión que nos habían anunciado desde hace mucho, que alguien pudo haber dicho, no hombre, no exageren, no se va a llegar a tanto. Bueno, lo que estamos viendo es que las decisiones equivocadas para lesionar al árbitro, pero con al lesionar al árbitro lo que se daña fundamentalmente son los derechos políticos electorales de la ciudadanía, y eso es lo que está en riesgo ahora mismo.
Ciro, por último, firmas en papel, ¿se las van a entregar todas al final del plazo o se las van a ir entregando poco a poco?
Pues ojalá que nos la vayan entregando conforme las van reuniendo para poderlas procesar, porque
ahora no les han entregado nada.
No, muy pocas de los municipios que nosotros habíamos contemplado, pero realmente va a empezar esto a partir de que incluso en las grandes ciudades donde hay plena conexión a internet y funciona perfectamente la app, se puede dar en papel. Tiene sus riesgos, porque si un partido, por ejemplo, tiene listados nominales de electores, o un gobierno tiene copias de credenciales de elector por beneficiarios de programas sociales, pues podrían vaciar esa información en papel y aparentar que es un apoyo. Ya lo hemos lamentablemente comprobado en otros ejercicios, en donde entre un 30-40% luego de las firmas en papel son pues fraudulentas, ¿no? Están suplantando al ciudadano. Eso es lo que queríamos evitar, pero el Tribunal Electoral pues permitió abrir esa puerta. Pues nosotros, como siempre, muy respetuosos del diseño constitucional, aunque no nos parezca la decisión más acertada, pues la tenemos que acatar, como siempre, pues, ¿no? Porque estamos obligados.
Estaremos siguiendo este proceso con mucha atención. Ciro, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada.
Al contrario, gracias a ti por permitirme esta explicación. Gracias, Pascal.
Muy gracias, Ciro Murayama, consejero electoral de INE. Vámonos a pausa. Son las 8:50 en el tiempo del centro. No se vayan.